Bueno, buenos días. Muchas gracias. La idea de hoy es hacer un resumen de las medidas que se han venido tomando desde hace ya bastante tiempo por el tema de afectación de la sequía y particularmente del sector lechero y ganadero, que hoy en día suman, y el detalle lo tiene el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, con mayor conocimiento de causa, 33 medidas que tienen que ver con aspectos tales como las preventivas, medidas directamente económicas, normativas, y un segundo gran grupo de mitigación de los efectos de la sequía, que tiene que ver con pastoreo, que tiene que ver una buena batería de medidas financieras, que la vamos a estar detallando y conversando hoy, que ya han sido ampliamente difundidas con anterioridad, pero que nos interesaba hacer un paquete completo. Medidas que tienen que ver con forraje, medidas que tienen que ver con agua, medidas que tienen que ver también con el manejo de animales y algunas exoneraciones que se han planteado. Entonces, en ese sentido, el mensaje desde el Ministerio de Economía es la total y absoluta colaboración y consustanciación con las medidas que se están tomando desde el Ministerio Sectorial, que es el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la total coordinación y trabajo en equipo permanente en este sentido, y el apoyo lógico dentro de las circunstancias generales que vive el país a una situación que ha adquirido visos importantes de una problemática profunda como ha sido el tema de la sequía, pese a que estamos teniendo algunas lluvias en los últimos tiempos que, bueno, por lo menos mejoran el ánimo de la situación, pero que ha incluido una batería de medidas dentro de lo que el gobierno ha llevado adelante prácticamente desde el mes de diciembre, que son, entendemos, una batería de medidas importante para lo que ha sido los parámetros históricos con los cuales se ha encarado este tema y que están, sobre todo, planteándose una visión de futuro de mediano y largo plazo como para anticipar problemas que ya sabemos que se van a dar con respecto a este tema. Desde el ámbito del Ministerio de Economía también estamos haciendo, con las limitaciones que se puedan tener en cuanto a obtener cifras más o menos adecuadas de las pérdidas que se puedan ocasionar por el tema de la sequía, que nos puede estar afectando no solo el sector, sino la economía en general durante este año. Estamos trabajando sobre esos números, no tenemos un impacto general, pero estamos con el ojo allí, porque evidentemente va a haber una afectación de este arranque de año, por lo menos, y en los efectos que pueda tener para el resto del año, a lo que pueda ser la actividad en general económica del país y productiva en particular del sector. Así que, Ernesto, con esto le paso la palabra.
El sentido de la conferencia de hoy, con una visión general, era focalizar en particular en las medidas vinculadas a la producción lechera, a la cadena láctea. Para empezar, yo quiero expresar que ha sido una definición de la actual administración que la cadena láctea tiene un carácter estratégico. Esto lo dice el artículo primero de la ley 18.242. expresa el carácter estratégico de la cadena láctea. En segundo lugar, que las peculiaridades de la cadena láctea en el Uruguay le dan una importancia económica y una importancia social muy grande. Económicamente, en el 2008, los productos lácteos exportados lo fueron por una cifra de 430 millones de dólares. Y incluye miles de personas trabajando en el campo, trabajando en las fábricas, trabajando en la logística, trabajando en las exportaciones. Así que tiene una importancia de carácter estratégico. Lo que ha sucedido en los últimos tiempos son dos factores que lamentablemente confluyen. Uno, derivado de la crisis económica internacional, que ha llevado, por ejemplo, que los precios de la leche al productor, que en junio del 2008 era de 43 centavos de dólar, en enero del 2009 fue de 20 centavos de dólar, o sea, una caída significativa de los precios que reciben los productores. Y esto es un indicador nomás. Y también se ha sumado a esto la crisis climática, la intensa sequía que ha modificado los presupuestos alimentarios de las unidades de producción, y esto trajo como consecuencia una menor producción de leche. La entrada de leche a las plantas en enero del 2009 fue un 13% inferior a la de diciembre del 2008. De enero a enero la caída fue de un 3%, pero en el último mes, de diciembre a enero, fenómenos que siempre suceden con la lechería, porque es una producción estacional, en este año fue más grave por la situación de la sequía. Entonces, para nosotros, todas las medidas que venimos tomando tienen en cuenta la vulnerabilidad que tienen los productores familiares en relación a las empresas más grandes y los riesgos que entorna, digamos, la desarticulación de la estructura productiva de los tambos. El Uruguay no tiene una lechería para producir leche con granos, tiene una lechería para producir leche con pasturas. Después que hemos decretado la situación de emergencia agropecuaria, el 14 de enero del 2009, fue necesario tomar nuevas medidas hacia la cadena agroindustrial láctea. Las medidas que teníamos provenían de diciembre, habían sido propuestas en el seno del Instituto Nacional de la Leche y habían sido resueltas por el gobierno. Eran líneas de crédito para los bancarizables en el Banco de la República, para los no bancarizables a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Pero después de decretada la emergencia nacional y a partir de la propuesta de las gremiales lecheras y de la Dirección de Desarrollo del Ministerio, se toman medidas nuevas. Estas medidas nuevas contemplan a todos los productores lecheros del Uruguay, todos los productores lecheros, que produzcan leche fluida, que sean queseros artesanales, y los productores lecheros que sean productores familiares, que sean productores medianos o que sean productores grandes. Las medidas incluyen a todos los productores lecheros. Y el apoyo, estas medidas consisten en un apoyo económico y en créditos. El apoyo económico consiste en un subsidio parcial por cada litro de leche producida. Para los productores que producen menos de 500 litros por día, este subsidio es importante porque se subsidia el 90% del apoyo económico que se le da. Ese apoyo económico es de 1,20 pesos por litro de leche producida para los que producen menos de 500 litros. Los que producen entre 500 y 1.000 litros, ese apoyo es de 1,10, es un subsidio. Y los que producen entre 1.000 y 1.500 litros, el subsidio es de 60 centésimos de peso por litro. Quiero decir que esto incluye, este subsidio, al 75% de los productores de leche remitentes a planta. Esto es un subsidio por 90 días. Y creo que es conveniente explicitar que este subsidio es dinero de libre disponibilidad. Si bien se va a distribuir de acuerdo a una operativa que Tomás Alonso va a precisar posteriormente, y que sale de la Corporación Nacional para el Desarrollo, las plantas que lo van a distribuir no pueden retener este dinero, aunque el productor tenga un saldo en rojo. Esto es dinero de libre disponibilidad, porque esto está destinado a compensar la pérdida que están teniendo los productores de leche por cada litro de leche que producen. Esto incluye también a los productores artesanales, a los productores de queso, que tienen otros valores. Los que producen menos de 500 litros de leche tienen 1 peso por litro, y los que producen entre 500 y 1.000 litros de leche diario tienen 90 centésimos de peso. El primer estrato que mencioné tiene un 90% de subsidio, el segundo estrato un 80% de subsidio y el tercer estrato un 70% de subsidio. Son subsidios importantes, porque importante es la gravedad de la situación. Al no tener pastura, los productores deben producir leche con ración. Complementario con esto, hay un crédito. Este crédito es para otra cosa. Este crédito es para cuando no tengan que comer, que producir leche con ración, deben tener pastura. Hay que recomponer el presupuesto forrajero que se alteró por la necesidad de consumir las reservas en enero, y hay que volver a plantar pasturas. Pasturas, verdeos, y este crédito es de naturaleza diferente. También lo hacemos con los tres mismos estratos, y también tiene como parámetro vinculante los litros de leche producido por el productor. Para los productores de menos de 500 litros, este crédito son 3 pesos 10 por litro. Para los productores entre 500 y 1000 son 2,60, y para los productores entre 1000 y 1500 son 2,10, con máximos para cada uno de estos estratos. También este crédito es para los productores artesanales. Estas son medidas para productores de hasta 1500 litros de leche por día. Hay medidas también para los productores de más de 1500 litros de leche por día, que consisten en créditos ya sea a través de la corporación o ya sea a través del Banco República, con un máximo por productor de $12,500 por productor para la plantación de pasturas. Esto tiene un total de $7,500,000. Estas son medidas que tienen que ver con el apoyo financiero y con los créditos. Pero además queremos comunicarles también medidas nuevas. La cadena láctea consume por año 71 millones de kilovatios de energía eléctrica. En un trimestre, como es el que nosotros estamos considerando para todos estos créditos, para todos estos apoyos financieros, esos son 18 millones de kilovatios que consume la cadena láctea. Estos son datos oficiales de UTE. En realidad, en ese trimestre, el costo total de energía eléctrica de los productores lácteos es de 65 millones de pesos. En realidad, estamos resolviendo, que es la resolución más reciente, es un subsidio económico para los productores lecheros que se va a hacer cargo de los primeros 500 kilovatios consumidos mensualmente por cada productor. Esto es para todos los productores, para los chicos, para los medianos y para los grandes, por los consumos entre el 1 de febrero y el 30 de abril de este año. Ahora, esto no lo va a pagar UTE, no estaría bien que lo pague UTE. Este subsidio lo va a pagar el Fondo Agropecuario de Emergencia. O sea, el Fondo Agropecuario de Emergencia se va a hacer cargo de pagar los 500 kilovatios de todos los productores lecheros. Al mismo tiempo, en el decreto establecemos un trabajo conjunto con UTE, que ya ha tomado otras medidas para otros sectores, por ejemplo para la citricultura, en relación a los consumos de energía eléctrica. Pero vamos a hacer un trabajo de desarrollo y de análisis de los consumos de energía eléctrica, porque nos encontramos primero que es muy difícil otorgar subsidios. UTE tiene consumidores individualmente, con muchas formas de contratos diferentes. A lo que nosotros avanzamos en las políticas activas, se precisa una información organizada de otra manera, y esto lo vamos a empezar a hacer con la UTE. Así que estas son las medidas concretas que han sido motivo de 4 resoluciones ministeriales que ustedes las van a tener disponibles y que están incluidas en las actuales 33 medidas que hemos tomado hasta el día de hoy. Yo creo que debo dejarle en el uso de la palabra a Tomás Alonso, directivo de la Corporación Nacional para el Desarrollo, para que él precise estas cosas a las cuales nos hemos referido en general.
Perfecto, gracias, buenos días a todos. El directorio de la corporación me asignó la tarea de participar en esta conferencia de prensa. La Corporación para el Desarrollo es una herramienta al servicio de políticas nacionales. Al fijarse una política nacional de asistencia de emergencia al sector lácteo frente a la crisis que afronta, es con mucho orgullo y satisfacción que nos transformamos en la herramienta que lleve estas medidas a la práctica, las medidas que tienen que ver con lo estrictamente económico, la lleven a la práctica en el sector lácteo. Ya en el mes de diciembre comenzamos a llevar adelante la primera etapa que hacía referencia el ministro Agassi. pensamos que esa etapa se desarrolló con todo éxito. Recibimos incluso en forma expresa notas de solidaridad y agradecimiento por parte de la Asociación Nacional de Productores de Leche por la forma que habíamos aplicado estas políticas y la celeridad con que habían llegado los productores. En este momento estamos en condiciones de, con un esfuerzo importante por parte de la corporación, llegar a lo mismo. Los caminos a seguir son, en primer lugar, la firma de convenios con la industria y la firma de convenios con las cooperativas que vayan a intervenir como agentes distribuidores del crédito que está establecido de acuerdo a los litros remitidos. Ya la industria tiene en su poder y las cooperativas que van a intervenir fundamentalmente en el tema de los queseros artesanales ya tienen en su poder los borradores de convenio, con lo cual una vez firmados los borradores aceptados los borradores por parte de la industria, de inmediato firmaremos los convenios. Pensamos que estamos hablando de la próxima semana, no estamos hablando de plazos mayores. Creemos que el Poder Ejecutivo, la celeridad con que ha respondido el Poder Ejecutivo frente a esta crisis, es de hacer notar. Estamos acostumbrados a crisis donde de pronto a los 3-4 meses las personas perjudicadas estaban recibiendo los beneficios de las políticas acordadas. Acá la van a estar recibiendo en una semana posterior a la resolución inicial y en la medida que vayan llegando las solicitudes a través de las industrias y las cooperativas, nos ponemos un plazo de 72 horas para estar cumpliendo con esas solicitudes. La parte que refiere a subsidio, estamos en condiciones de desembolsarla de inmediato, apenas firmado el contrato, el convenio con cada industria. La parte de subsidio podría ser desembolsada de inmediato. Cuando estamos hablando de inmediato, estamos hablando de que se firma el convenio y en 48-72 horas la industria estaría recibiendo el dinero para distribuir el subsidio entre los productores. La parte de crédito, obviamente, como es a requerimiento, tendrán que presentarse cada una de las productores que solicite acceder al crédito, tendrá que presentarse en la industria o en la cooperativa correspondiente. La industria y la cooperativa, de acuerdo a los términos de los convenios que firmemos, harán llegar la nómina a CND y una vez que esa nómina esté en nuestro poder, también en un lapso aproximado de 72 horas, se estará liberando el dinero para que se firmen los documentos de adeudo correspondientes. Quiere decir que estamos en condiciones, el Poder Ejecutivo está en condiciones de decir que estas políticas fijadas en materia económica se van a cumplir en lo inmediato. Dos o tres comentarios que creemos importantes acerca de estas resoluciones tomadas por el Ministerio de Ganadería y Agricultura. Una es el hecho de que estamos abarcando, de acuerdo a la resolución, absolutamente a todos los productores. Aquellos productores que no tengan acceso al crédito del Banco República, como planteaba el ministro Agassi, la corporación analizará caso por caso, pero les abre las puertas de los créditos que surgen de estas resoluciones. Quiero también significar que no es nada menor que el subsidio se fija en base a la remisión de enero del 2009. Si tenemos en cuenta que la remisión de enero del 2009 es una remisión ya disminuida por los efectos de la sequía, quiere decir que estamos hablando de llegar a productores de 1.500 litros, pero no 1.500 litros históricos. 1.500 litros de enero, estamos hablando de 2.000 litros históricos aproximadamente. Eso implica un universo que abarca un porcentaje muy, muy grande de los productores, ¿verdad? Bueno, posteriormente vamos a estar abiertos a las consultas que la prensa quiera hacer. Simplemente un comentario final, general, no para la industria, no solo para los productores lecheros, sino para todos los productores. Una de las cosas que permite ser rápido en la aplicación de esto es el alto grado de asociatividad que tiene el sector lechero. Una exhortación a todos los sectores, tanto de la producción como de la industria del país, es que la asociatividad bien organizada y bien armada genera la facilidad para llegar a los sectores rápidamente. llegar individualmente a cada empresario es difícil. Los empresarios están asociados. En asociaciones firmes se hace sencillo llegar a ellos rápidamente. Bueno, muchas gracias y a la orden por cualquier pregunta.
Sí, buenos días. De TV Ciudad, Tania Tavares. En el marco de estas medidas, ¿es esperable una rebaja en el precio de la leche tarifada, tal como dice un medio de prensa matutino hoy?
Ustedes saben que paralelamente a estas medidas hemos instrumentado varias en el mes de enero relacionadas con medidas de combate al proceso o a un empuje inflacionario que se da básicamente, entre otras cosas, fuertemente y coyunturalmente por el tema de la sequía en frutas, verduras, etcétera. Por lo tanto, es muy importante desde el punto de vista de las medidas antiinflacionarias tener en cuenta cómo ha evolucionado los costos, que así es que se determina el precio de la leche al público, en este caso particular en la leche fresca. En ese sentido, no va a haber anuncios hoy de disminución del precio, lo que no quiere decir que no los haya en el futuro, porque estamos analizando conjuntamente con la industria también los números. Quiero hacer una aclaración con respecto a esto. Históricamente ha sido el sistema, se ha manejado de tal manera de que el precio de la leche al público es trasladado, una vez deducidos los costos de la industria, directamente al productor como residuo. En ningún momento, en los análisis que estamos haciendo, se pensó que el factor de ajuste vaya a ser el precio al productor. Lo quiero dejar claro porque especialmente, y si es que hoy no hay un anuncio en ese sentido, es contemplando justamente el valor que el productor está recibiendo para que no se vea afectado. Es más, de hecho, se está subsidiando en buena parte de los productores más pequeños el precio al productor, justamente contemplando a quien es que está directamente en la tierra trabajando en este aspecto.
¿Ese anuncio que podría hacer hoy es el aumento del precio que se le paga la leche al productor?
No, yo no habría anunciado. Anuncié que no, Lucía.
El precio de lo que se le paga al productor no está fijado. No lo fija ningún decreto ni ninguna ley. Eso era antes. Con las nuevas normativas no es necesario hacer los ajustes en marzo o en septiembre como era con las viejas normativas, y el precio a los productores es un precio que está liberalizado. De hecho, el Instituto Nacional de la Leche tiene como primer cometido proponerle al gobierno un nuevo sistema de fijar los precios de toda la cadena láctea. Eso está en este momento interrumpido por la situación de la coyuntura, de la crisis internacional y de la sequía. A lo que pasemos de esta situación, la va a seguir trabajando.
Juan José Bonelli, de Lechería en el Uruguay, Radio Oriental. Señor Ministro Agassi, ¿cuáles fueron los criterios manejados por el Ministerio para no subsidiar a productores en más de 1.500 litros?
En todas las políticas agrarias del gobierno, llevamos adelante un principio general que es de tener políticas diferenciadas. No es lo mismo un empresario que tiene un capital importante, que tiene una facturación importante, que toma sus decisiones, asigna a distintos factores de producción con la expectativa de determinado nivel de producción y mide los riesgos y compra seguros, hace reservas de agua, porque tiene capital para hacerlo. Otra cosa son los productores. El productor vive en la tierra con su familia y trabaja produciendo, y normalmente no tiene una estructura empresarial. De hecho, los productores en general no pueden pagar IRAE porque no tienen una contabilidad formalizada, y su decisión es producir lo máximo que puede con la mano de obra que tiene el establecimiento, con la tierra que tiene y con los factores que él posee. La lógica del productor es diferente a la lógica de los empresarios. En general, los empresarios miden riesgo y toman sus medidas. Los productores tienen que trabajar produciendo. Entonces, por este motivo es que nosotros tenemos políticas diferenciales y tratamos distinto a las empresas que a los productores. En este caso, un empresario puede tomar decisiones. Si el precio de la leche cayó como consecuencia de factores climáticos y él no se aseguró contra esto de alguna manera, en realidad él tomará decisiones post, si no las tomó ex. Y normalmente un productor en esta circunstancia, cualquiera fuera su actividad, si es un comerciante, si es un industrial o si es un productor agropecuario, toma las decisiones después. Seguramente que cierra una sala de ordeñe o deja algunas vacas. En realidad, En las empresas, es una excepción que una empresa esté trabajando con el 100% de la producción que puede llevar adelante, en cualquier área. Las empresas producen teniendo factores de producción en la medida que el mercado y los precios le vayan indicando cómo debe llevar adelante el sistema productivo. Entonces, nosotros en este caso, con los productores familiares, que son familias rurales, que están priorizadas por todas las políticas de este gobierno, en el campo y en la ciudad también, establecemos un apoyo específico de la sociedad. Este subsidio lo da toda la sociedad. Lo dan quienes pagan impuestos, lo dan los que van a mirar estos programas que ustedes van a hacer, los que lo van a leer, ustedes y nosotros, por un motivo económico-social. Porque la cadena láctea es fundamental, es estructuralmente priorizada por las políticas públicas, es de interés nacional. Nosotros estamos muy orgullosos del desempeño que han tenido nuestros productores lecheros, aún en los momentos de dificultad. Nos dieron los productos lácteos que nosotros consumimos y nos dieron las divisas que el país precisa, aún en momentos de dificultad. Entonces creemos que es importante que las políticas públicas los apoyen y los respalden. Por eso se les da este apoyo económico por 90 días.
Se habló de un porcentaje importante, pero ¿a cuántos serían estos productores?
No lo quiero decir de memoria, son el 75% de los 4.000 productores lecheros que hay. Estos son productores que producen leche y que la mandan a planta, o son productores también queseros artesanales. Eso en las estadísticas del Ministerio, que ustedes pueden consultar en la página del Ministerio, está establecido. ¿Cuántos son los que producen menos de 500 litros día? ¿Cuáles son los que producen entre 500 y 1.000? ¿Y cuántos entre 1.000 y 1.500? El conjunto de esos sumados son en el entorno de los 3.000 productores.
Disculpe que lo traiga de nuevo al tema, pero no me quedó claro. ¿Está totalmente descartado una rebaja del precio de la leche al consumo?
Sí, repito la respuesta. En el día de hoy no estamos anunciando ninguna rebaja. Lo que no se descarta de aquí en adelante, ¿verdad? Porque, como dijo el ministro Agassi, no está atado a tomar una decisión en un día como fue en el pasado, o en septiembre o en marzo, ¿verdad?
Quizá para complementar esa pregunta, que en realidad el precio de la leche tarifada ha disminuido en el último año un 13%, porque pasó de 13 pesos a 12.50, y además, si mantenemos el precio fijo, el IPC termina siendo una disminución. El precio de la leche a los consumidores en el Uruguay hoy, las valoraciones que nosotros hacemos, es que ha tenido una rebaja en el último año, y además es más bajo que en Argentina, que en Brasil, que en Chile, y ni qué decir que en otros países del hemisferio norte.
Sí, para el ministro de Economía, en enero dieron buen resultado las medidas que se tomaron para bajar los precios de algunos productos de la canasta básica familiar con respecto a la inflación. ¿Cuáles son las proyecciones que está haciendo el Ministerio de Economía con estas medidas? ¿Qué balance hace y qué puede pasar con la inflación en el mes de febrero? ¿Puede ser menor, mayor a enero, a febrero del año pasado?
Balance no podemos hacer todavía porque no tenemos los números oficiales. Lo vamos a tener el segundo día hábil del mes de marzo. De cualquier manera, trabajamos con algunos indicadores que nos estarían mostrando de que efectivamente han tenido impacto las medidas tomadas. En principio, es un impacto que se va a ir dando no solo en el mes de febrero, sino en los meses subsiguientes. Pero no vamos a hacer estimaciones por el momento, porque bueno, son mediciones puntuales que tenemos a través de lo que es el monitoreo del Ministerio.
Ministro Agassi, ¿cómo evalúa esta nueva suba en el precio de algunos cortes de carne?
No tenemos información oficial. Esto ha sido divulgado más que nada por la prensa. Esto lo estamos trabajando ahora, en este momento, en el INAC.
¿De qué forma se está trabajando?
En realidad lo que está sucediendo con la carne es lo siguiente. Hay perspectivas de negocios de exportaciones que mejoran un poco la situación del comercio internacional de carne en beneficio del Uruguay. Pero además, hay una retracción de los ganados. Las lluvias que han habido, que fueron en todo el territorio nacional, el rebrote del campo natural, incluso hasta la propia marcha buena de algunos verdeos que ya se plantaron, hace que los productores que tenían más ganado que pasto, tenían una tendencia a ofrecer ganado, y eso abarataba los precios de la hacienda. Lo que está sucediendo ahora es que los frigoríficos quieren comprar y hay una retracción porque hay perspectiva de haber pasto. Entonces, esto modifica las relaciones entre oferta y demanda en el mercado interno de la compra de hacienda por parte de los frigoríficos. Está subiendo el precio de los animales, si se fijan, en las compras que hacen los frigoríficos. Eso es una cosa nueva, porque lo que sucedía hasta hace 15 días era lo contrario. Había demanda de los productores para que le compren hacienda. Y eso motivaba precios. Acuérdense que cuando nosotros habilitamos la faena de manufactura para hacer carne picada, hubo que garantir un precio de $1 el kilo. Y eso los frigoríficos estuvieron de acuerdo y los productores también. Pero ahora eso quedó para atrás porque está habiendo más demanda de los frigoríficos y eso tira los precios al alza.
Para el ministro Agassi. Ministro, se maneja la información de que tal vez hay industrias que pagan un peso más por litro de leche al productor que con la prole. ¿Usted podría dar los detalles de cuáles son esas industrias y qué medidas se tomarán también para regularizar el tema del precio?
¿Quién sabe si hay que regularizarlo? Capaz está bien. Porque una cosa es una industria que compra leche de los productores y hace yogur. Otra cosa es una industria que compra leche de los productores y hace leche tarifada a 12 pesos 50 el litro. Y otra cosa es una empresa que compra leche y hace quesos, como hacen las empresas de Colonia, y los están vendiendo a cerca de $200 la tonelada del queso. Entonces, en realidad, el precio que puede pagar la industria al productor, como es un precio residual, depende del negocio que hace la industria. Y hay negocios que están andando bien, y en cambio otros que están teniendo más problemas. Esto hay que incorporarlo en un nuevo sistema de fijar los precios en la cadena láctea. Ya el Uruguay no produce la leche que nosotros consumimos y el resto va a la industria. Ya el Uruguay es un productor para los mercados globales. Estamos convencidos que tiene condiciones para una competitividad genuina en esos mercados globales. Pero la música la va a marcar los precios internacionales de los productos. Y tenemos que acomodar todos los números en el interior para desarrollar esta cadena que tan promisoria es para nosotros.
Ministro, Horacio Jaume de Radio Rural. Simplemente para aclarar, si uno hablar de leche fluida y hablar de qué sería. El 70% de la leche fluida la genera el 30% de los productores. ¿Estamos de acuerdo? Además, supongamos que son unos 4.000 productores, 4.500 los productores de leche fluida. Si tomamos en cuenta que productores queseros están en el orden de los 1.000 a 1.500 productores, a mí me gustaría saber que el margen que va a quedar para los generadores de leche fluida, vamos a estar en otros 1.000 productores más. O sea, las de leche fluida que usted de alguna manera va a subsidiar, es el mínimo. ¿Usted no cree que eso pone en riesgo la propia cadena láctea? ¿Qué pasa si es el 30% de esos productores que generan el 70% se reconvierten?
Es una pregunta fundamentada con opinión. No, está bien, yo la entiendo, fue para que entender la pregunta. La economía de un país no la dan las toneladas de leche, la economía de un país la dan el trabajo nacional. En realidad el 75% de los productores de leche son muy importantes, porque son los que reproducen la cultura lechera, son los que siembran con gente joven que le gusta hacer eso y que puede hacerlo cada vez mejor, y son el futuro del país. Las empresas grandes que producen mucho son importantes. Y si invirtieron empresas grandes nacionales y extranjeras que siguen invirtiendo, es porque están seguros de que aquí hay motivos para una competitividad genuina lechera. Ningún productor grande que toma decisiones para llevar adelante una actividad productiva, porque haya una situación coyuntural de problema, va a deshacer su empresa. Eso es una falta de visión económica de las cosas. Entonces, los empresarios grandes saben que están sometidos a vaivenes de los precios internacionales y toman sus medidas, deben tomarlas, si no, no son sostenibles. Un empresario grande que invierte mucho dinero en una empresa, que tiene facturaciones hoy de 200, 300 mil dólares por año, si en realidad depende de un subsidio, sería mejor que no fuera empresario. En realidad, él tomó sus medidas. él aseguró contra los riesgos, o teniendo una producción de forraje para hacer reserva, o teniendo un agua para regar, o cambiando las categorías, o haciendo producción estacional. Hay muchas maneras en la lechería y en la agricultura y en la ganadería, en el cual los productores de empresas grandes, pero lo mismo pasa con la producción de automóviles, esto es un asunto general en el mundo. El productor grande, el empresario, tiene herramientas para medir los riesgos y para tomar decisiones frente a los riesgos. En cambio, el productor familiar, no tiene esas herramientas. No solo porque no tiene plata. Tiene una vida muy ajustada, él trabaja en cierta tierra, él no puede decidir que se cambia de lugar en el país para ir a otros lugares con más productividad, porque él tiene ese establecimiento y ahí tiene que trabajar. Él no puede elegir cuántas personas tiene, porque va a trabajar él y su familia con algún colaborador de vez en cuando. Él no tiene, en realidad, la capacidad de tener un gerenciamiento financiero con una oficina contable. Él va a tener el asesoramiento técnico que le dé su gremial, o que le demos nosotros a través de los técnicos en el territorio. Son situaciones bien diferentes, sometidas a reglas de desarrollo bien diferentes. Eso justifica que nosotros apoyemos más a los productores familiares que a las grandes empresas que, yo repito, han tomado seguramente en cuenta todos los factores y no se van a retirar de la actividad porque haya un tropiezo en el camino de su desarrollo empresarial.
¿Me permites un complemento? Con permiso. Queremos hacer notar una cosa que se dijo perfectamente clara en el correo de la conferencia de prensa. Los productores que tienen acceso al sistema financiero, que son precisamente los grandes productores, tienen las líneas abiertas en el Banco República y, de acuerdo a su capital y a su patrimonio, pueden tener acceso a créditos mucho más importantes, muchísimo más importantes que lo que implican estas líneas en volumen, y tienen ese camino abierto para llevarlo adelante. Dijimos también que quienes no tienen acceso a los créditos del Banco República por su circunstancia, calificación o lo que sea, podrán tener acceso a los créditos corporación, independientemente del litraje que remitan, pero estamos hablando ahí sí de un tope de $12.500 por productor. Tenemos que tener en cuenta que toda esta política que va a incluir solo en lo financiero, subsidio y créditos, una inversión seguramente no menor a los $30 millones, implica para el país y para toda la población del país un sacrificio importante para mantener estos sectores. Y para algo tenemos el sistema financiero. El sistema financiero lo tenemos para que quienes pueden recurrir al sistema financiero recurran y negocien las condiciones en el sistema financiero, porque además tienen poder de negociación. Los que no tienen la posibilidad de acudir al sistema financiero o están realmente en niveles de industria familiar o emprendimiento familiar o poco más que eso, reciben el apoyo que toda la sociedad sacrificadamente les brinda. No son situaciones iguales. No quiere decir que no estén atendidas todas las situaciones. Sencillamente están atendidas en forma distinta. Y creo que eso es un elemento que tiene que quedar muy claro en esta conferencia de prensa, de que nadie va a quedar afuera del apoyo para salir de esta situación. Quienes pueden acceder a los créditos promocionales del BROU, a través de los créditos promocionales del BROU. Quienes pueden acceder solamente a estos créditos, independientemente de sus niveles, a estas líneas de crédito que van a estar limitadas de acuerdo a las posibilidades que la sociedad uruguaya tiene de atenderlos. Pero aquí no se está hablando de dejar a nadie afuera y de ninguna manera creemos que esto perjudique absolutamente a nadie, sino creemos que es una política histórica en materia de apoyo a la producción, que el Poder Ejecutivo ha tenido una iniciativa muy importante que implica poner en juego cifras muy importantes para lo que es el Uruguay y que, como creemos que es un sector estratégico, confiamos en apoyar de esta forma a este sector estratégico para que tenga un impulso para salir adelante, porque sabemos del sacrificio diario de todos estos productores en su lucha por la subsistencia.
Voy a complementar en tercera instancia. Para productores, para la franja de productores de las que se está hablando,
inclusive en el hecho, en la situación que se da, que tengan necesidad de hacer inversiones desde el punto de vista de riego o inversiones en pasturas más inmediatas, existe la posibilidad, abierta ya desde hace bastante tiempo y muy utilizada por el sector privado, de la promoción de inversiones. Le brinda beneficios tributarios importantes a aquellos que invierten. Entonces, si estamos hablando de inversiones relativamente importantes, también existe ese mecanismo, el cual aliviana fuertemente lo que es el pago de impuestos, de impuesto a la renta, etcétera, a los productores en este caso, y que está siendo sumamente utilizado, mecanismo que está siendo muy utilizado dinámicamente por el sector privado. Así que también quería hacer esa acotación.